Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy con su música tropical de Colombia, su programa Radio Revista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias les da la bienvenida a este su programa.
Buenos días, estimados oyentes. Del 13 al 15 de mayo se celebrará la Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la ciudad de Roma, Italia, sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el mundo, casi 1.000 millones de personas padecen hambre cada día, con una población mundial que superará previsiblemente los 9.000 millones de personas en 2050. La producción agrícola mundial deberá aumentar un 60% para satisfacer las necesidades alimentarias mundiales. Sin embargo, en muchos lugares, la deforestación provocada por la creciente demanda de alimentos, fibras y combustible degrada los ecosistemas, disminuye la disponibilidad de agua y limita la recolección de leña, reduciendo así la seguridad alimentaria, especialmente en las poblaciones pobres. Los bosques naturales son fundamentales para la supervivencia de los habitantes del bosque, entre ellos numerosos pueblos indígenas, y además los bosques aportan agua limpia a las tierras agrícolas mediante la protección de las cuencas receptoras. Los agricultores mejoran la seguridad alimentaria conservando los árboles en las explotaciones agrícolas, fomentando la regeneración natural y plantando árboles y otras especies forestales. Durante la mayor parte del año, los pastores de las zonas áridas y semiáridas dependen de los árboles como fuente de forraje para su ganado. Los bosques, los árboles y los sistemas agroforestales contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de muchas maneras, pero estas contribuciones generalmente se reflejan muy poco en las estrategias nacionales de desarrollo y de seguridad alimentaria. Junto con la escasa coordinación entre los sectores, el resultado neto es normalmente que los bosques quedan al margen de las decisiones sobre las políticas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional. La Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y Nutricional reforzará la comprensión de la función esencial que los bosques, los árboles de las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales pueden desempeñar en la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales, especialmente en los países en desarrollo. Allí se propondrán maneras para integrar este conocimiento en las decisiones sobre las políticas forestales a nivel nacional e internacional. En particular, los objetivos de la conferencia son los siguientes. Primero, destacar de qué manera los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales pueden contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Segundo, identificar los principales desafíos y obstáculos que impiden esta contribución. Y tercero, examinar las opciones de políticas y enfoques innovadores que permiten reforzar la función de los bosques, de los árboles de las explotaciones agrícolas y de los sistemas agroforestales en la seguridad alimentaria y nutricional.
Bueno, amables oyentes, ya el profesor Juan Carlos nos ha dado una introducción de lo que será la Conferencia Internacional sobre los Bosques para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. De hecho, es un evento internacional muy importante que pone de manifiesto cómo esos bosques naturales que aún conservamos en nuestros ecosistemas del Cauca, en los ecosistemas de Colombia, pues entran a jugar un papel importante en este proceso que apenas empieza. Tratemos un poco de mostrarle a la gente, Juan, de una manera práctica, de lo que hemos vivenciado nosotros en nuestro departamento, en nuestras investigaciones, etcétera, cómo de alguna u otra manera nos podemos vincular o cómo nos estamos vinculando indirectamente sin saber, pues, a través de este título que nos está mostrando muchas cosas, pero a veces no lo bajamos a lo local.
Sí, mire, los bosques pues prestan una gran cantidad de servicios, como por ejemplo la regulación de los caudales, la protección de la diversidad, y de los bosques también obtenemos algunos beneficios, pero muchas veces no les damos la importancia real que se merecen. Del trabajo que yo he podido hacer aquí en el departamento del Cauca, me he encontrado con cosas tan interesantes como la siguiente. Aquí en el Cauca y en la meseta de Popayán existe el árbol, el famoso roble, ¿no? Aquí vine a descubrir que la semilla del roble, por ejemplo, se le quita la cáscara, la nuez que está adentro, se puede tostar, moler y se hace una bebida similar al café. Eso es una cosa maravillosa que realmente no la he encontrado documentada hasta ahora en el departamento. De allí surgió la intención de empezar a trabajar ese tema. Por eso estamos adelantando en ese momento una investigación en el macizo y acá en la meseta de Popayán, identificando cuáles son esos productos forestales no maderables, o sea, qué hay en el bosque aparte de la madera que nos puede servir como alimento. Sé que la gente en el campo utiliza muchos productos del bosque, por ejemplo los hongos comestibles. Una señora me decía que hay una especie de hongo que se cosecha, se pone a la parrilla, se le pone sal y que sabe a pechuga de pollo, por ejemplo. Eso hay que conocerlo, porque si estamos en uno de los departamentos que tiene uno de los índices de necesidades más bajos, ¿sí? Donde el problema de nutrición es gravísimo, y por eso coincidimos con algunos otros investigadores de la Universidad del Cauca, como el profesor Reynel,
Reynel Vázquez
de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien viene también trabajando con un equipo en este tema de salud. Entonces en este momento estamos articulando digamos esos procesos de cómo nosotros desde las ciencias agrarias trabajamos el tema de producción de alimentos, pero lo articulamos con la alimentación de la población. Es un reto bastante grande, pero que a mí me parece muy interesante, y allí es donde está el papel de los bosques, de nosotros como forestales, el aporte en este proceso.
Miren, amables oyentes, como el profesor Juan Carlos, de una manera muy sencilla, pues da a conocer cómo muchas de las especies arbóreas que están en nuestros bosques pues prestan una cantidad de servicios. A uno de ellos, la seguridad alimentaria, habla del roble. Todos se preguntan, pero ¿cómo saben los profesores, por ejemplo, el roble o el humuy, para qué sirven? Realmente se hace a través de unas caracterizaciones bromatológicas que hace la universidad, un poco para poder establecer los diferentes componentes y las proporciones que tienen estas semillas, por ejemplo, en proteínas, en carbohidratos, en lípidos, en grasas, etcétera, que son de origen vegetal, que eso es muy importante. Todos debemos saber que la grasa de origen vegetal es menos dañina que la de origen animal, y eso nos ayuda a trabajar mucho en pro de la seguridad y de la nutrición, sobre todo. Igualmente existe en la cuenca alta del río Las Piedras una tradición de utilizar el humuy, que es un árbol que da unas pepas grandes, produce una harina que ellos la trabajan, digamos, la transforman, le echan agua para desaguar un poco el aspecto lechoso, y la utilizan como complemento para hacer rosquillas o para hacer hojaldras. En fin, son muchísimos los beneficios que de una u otra manera no conocemos de lo que tienen estos diferentes componentes de los bosques, y que, como el profesor Juan Carlos lo ha manifestado, se le conocen como productos forestales no maderables, y que son utilizados por mucha gente de las comunidades, tanto indígenas como afro, como campesinas, y que hay que empezar a difundir y a caracterizar para que realmente se sostenga esa biodiversidad.
Sí, nosotros hemos iniciado ya una serie de análisis en ese sentido. Por ejemplo, la semilla del roble ya le estamos trabajando. Sabemos que todavía nos queda mucho por trabajar, mucho por investigar en ese sentido, pero yo estoy convencido de que es una línea de trabajo muy interesante, que al departamento del Cauca le podemos aportar mucho desde lo que es la seguridad alimentaria, complementando un poco los trabajos que viene haciendo, por ejemplo, el profesor Luis Alfredo Londoño, con experiencias tan bonitas como lo que se hace en las vueltas de patico allí en Coconuco. Sí, en
los custodios de semillas. Eso es una
quienes belleza. Trabajan también el tema de custodios de semillas, y esa experiencia es muy bonita. Allí uno puede encontrar algo que a mí me pareció sorprendente y agradable, ¿no? Ya en la escuela, o sea, en la escuelita allí de primaria, ya eliminaron el mecato de la cafetería.
Sí.
Y ya lo que se está haciendo, usted conoce ese proceso, ¿no, Juan Carlos? O sea, ya a los niños no se les dan cosas de paquete en la cafetería, sino que los productos que se ofrecen en la cafetería escolar son elaborados a partir de los productos que se cultivan en la huerta escolar y lo que se puede interactuar allí con los vecinos de la escuela. O sea, ese proceso es maravilloso. Sabemos que no es una cosa fácil, pero ya hay experiencias que muestran que sí se puede trabajar y que los niños tienen derecho a alimentarse bien.
Bueno, amables oyentes, yo creo que las personas que se están escuchando les agradeceríamos muchísimo difundir este tipo de noticias entre las comunidades vecinas, y si tienen el conocimiento de alguna otra especie fuera del roble, del humuy, que se esté trabajando para aspectos nutricionales que sacan del bosque, por favor hacérnoslo saber al email jppaz@unicauca.edu.co. repito, jppaz@unicauca.edu.co. Nosotros somos los corresponsales de la Radiovista Agroecológica Semillas. Estaremos pendientes para hacer la visita, conocer su experiencia y de esta manera engrandecer el saber tradicional que tienen nuestras comunidades.
Escuchamos La Múcura, composición Toño Fuentes.
Muy buenos días, amables oyentes. En esta segunda parte de nuestro programa, digámoslo así, tenemos dos invitadísimos especiales que han venido acompañando diferentes procesos ambientales en el municipio de Popayán, en el departamento del Cauca. Está con nosotros el ingeniero ambiental Jaime Cárdenas, él es ingeniero ambiental de la Universidad del Cauca y en ese momento es el presidente de la Asociación Caucana de Ingenieros Ambientales. Bienvenido, Jaime.
Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, profesor Juan Pablo.
Con mucho gusto, usted sabe que esta es su casa y tenemos al concejal Alexander Cerón, quien además de ser concejal del municipio de Popayán, digamos, hace parte de la Comisión Tercera, la Comisión Ambiental, que muy amablemente a su gestión fue organizada, digamos, dentro del Consejo, fue aprobada dentro del Consejo Municipal.
Gracias, Juan Pablo, y un saludo a todos los audientes que nos están escuchando y nos están acompañando en esta tarde.
Yo he invitado a Alexander Girón y a Jaime Cárdenas por varios motivos. Uno de ellos es un aspecto que nos viene confluyendo. Ellos muy amablemente, digamos, han venido respaldando el proceso que como Comité Prohumedal de la Universidad del Cauca venimos jalonando hace ya un año. Ya hemos hecho varios programas al respecto. Realmente quisiera empezar con Jaime, solicitándole de alguna manera que como presidente de la Asociación Caucana de Ingenieros Ambientales, ¿cuál fue el motivo por el cual los llevó a respaldar este proceso que hoy en día estamos caminando todos?
Ok, bueno, el motivo principal de la asociación fue resaltar el activismo ambiental que ha perdido la ciudad y enfrentar una serie de problemáticas ambientales que se vinieron dando durante la gestación de esta organización, que se encarga también de velar cómo el gremio ambientalista se desempeña y cómo hace cumplir sus funciones y su ética profesional respecto a algunos trámites ambientales o algunos requerimientos ambientales. Entonces, nosotros al enterarnos de esta problemática que hubo en las Huacas y que viene de hace muchos años atrás y que conocemos que muy bien has liderado esa batalla, pues quisimos apoyar este proceso a través de la educación ambiental. Entonces, cuando nosotros llegamos al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, lo primero que propusimos fue encontrar un estudio de caso para analizarlo y encontrar los factores que nos llevarían a aumentar esa educación ambiental en el municipio a través de iniciativas como son los PROCEAS y los PRAES, que quizás más adelante podemos hablar de ellos, y que son instrumentos que la política nos arroja para hacer esquemas de participación ciudadana y que lleven a un camino más rápido la solución de estos problemas ambientales que muy bien conocemos aquí, pues tienden a ser como obstaculizados por fuentes externas o por falta quizás de conocimiento también de las autoridades. Y entonces eso fue lo que nos trajo acá, como apoyar el proceso como tal y iniciar un proceso de educación ambiental.
Bueno, en el segundo caso de nuestro compañero Alexander Girón, yo sí quiero manifestarles de que recibimos como grupo Prohumedal de la Universidad del Cauca por parte del movimiento MIRA específicamente una invitación para socializar de alguna manera dentro del Consejo Municipal lo que estaba pasando no solamente con el humedal de las Huacas sino con los diferentes humedales que hay en la ciudad de Popayán, y tuvimos la posibilidad de asistir a una audiencia, es que le llaman ustedes, ¿no? Alexander allá. Y hombre, usted viene liderando no solamente, digamos, un posicionamiento con respecto a la importancia de lo ambiental en el municipio, sino que usted como líder comunitario también viene generando un acompañamiento a los diferentes procesos. Bienvenido, cuéntenos cómo es el trabajo, cómo se ha venido articulando dentro del Consejo y esa comisión que tan importante es para Popayán.
Gracias, hombre. Sí, como usted bien lo menciona, pues se ha venido desarrollando un trabajo desde el Consejo Municipal muy importante, porque si uno hace un análisis sobre cómo ha sido el comportamiento y la labor del Consejo Municipal en este tema precisamente del factor ambiental, ha sido poco, por no decirlo mínimo o escaso, en cuanto al trabajo ambiental. Mirando que falta mucha conciencia, mucha educación en este aspecto, y teniendo la oportunidad de estar en la Comisión Tercera, pues se propuso en el trabajo del año pasado hacer muchas acciones dirigidas hacia plantear cómo está la situación ambiental en el municipio de Popayán. Ahí fue que hicimos unos debates de control importantísimo, como ustedes se dieron cuenta, el debate que se hizo al relleno sanitario. Posteriormente a ese ejercicio vino otro debate de control político sobre la problemática de los humedales, donde usted bien apunta que usted fue uno de, de los voceros y quien hizo una excelente presentación para poder mostrarle a la comunidad, por un lado, cómo es se está manejando los humedales y la problemática ambiental, y por otro lado también para que las instituciones, desde el ente municipal, las instituciones educativas y nosotros como ciudadanos, pues nos hagamos partícipes de todo este proyecto tan hermoso que es para, saludable para nuestra propia vida. Y de ahí se ha venido desarrollando un trabajo, quien también nos vino acompañando, el ingeniero Jaime Cárdenas. Luego se hizo otro trabajo con respecto al comparendo ambiental, que hoy en día ya se está haciendo un relanzamiento y que en estos días también tenemos una actividad, pero todavía falta mucho por hacer. Hemos estado haciendo reuniones con las diferentes comunas, comunidades, presidentes de Junta de Acción Comunal, líderes comunitarios, para tratar todo este tema ambiental. Y fíjese, Juan Pablo, y todos los oyentes, que este tema convoca. Yo pensaba que el tema ambiental era únicamente para los que estudiaban el área ambiental en la Universidad del Cauca, pero resulta que cuando uno llega hacia las comunidades, uno se entera de que hay mucha participación y mucha gente interesada en este aspecto. Y tenemos pues todavía mucho camino por recorrer.
Bueno, como ustedes pueden hoy escuchar, amables oyentes, tenemos dos personas que para la ciudad de Popayán son claves. No es porque ustedes estén aquí acompañándonos, sino porque nos han dado un voto de confianza a los ambientalistas. Bien lo decía Jaime, hay que rescatar el activismo ambiental. Realmente, para muchos personajes de la institucionalidad, ser activista ambiental es ser izquierdista. Sí, bienvenido lo que quieran. Realmente el problema no es de partido político, si es de izquierda o de derecha, no, es de un compromiso con los ecosistemas y con las comunidades que están allí. Realmente vemos que de una u otra manera ese acompañamiento ha fortalecido el grupo, no solamente porque de una u otra manera ya habíamos hecho todo un proceso, sino porque nos sentimos respaldados. Primero, por una asociación caucana de ingenieros ambientales que ya tiene un trabajo fuerte, y segundo, por unos concejales, digámoslo así, los de la Comisión Tercera, más los de las coaliciones que ahí se formen, porque como usted mismo lo dice, lo ambiental convoca, es decir, nadie puede decir yo no estoy de acuerdo con lo ambiental, o sea que va a ser un proceso muy generoso. En este sentido, ¿cómo han visto la institucionalidad, la CRC, el mismo municipio a través de la oficina de planeación que tiene que manejar el plan de ordenamiento territorial, la ciudadanía que está representada, pues en este caso, digamos, en los concejales, pues ustedes nos representan, y a ustedes como asociación caucana, digámosle, ¿cómo ven eso? ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer un proceso para visibilizar la importancia de lo ambiental y que la institucionalidad, esa autonomía de que dicen a veces las autoridades ambientales que poseen y que quieren tener el manejo sobre todo y la razón sobre todo, muchas veces se equivocan, como en el caso pues que hoy también nos ha convocado, que es el humedal de las Guacas. Ellos ya nos han dicho, nos equivocamos, sí, estamos de acuerdo en que nos equivocamos, hay que jalonar un proceso. Entonces, ¿cómo ven todo esto? ¿Cómo podemos colaborar en todo este proceso? ¿Cómo podemos colaborar con el Consejo Municipal? ¿Cómo nos articulamos, por ejemplo, al CIDEA? Sabemos que es importante. Bueno, en fin, son preguntas abiertas porque este no va a ser el único programa. Yo creo que aquí empezamos a dar los primeros pininos para seguir divulgando, porque hay que visibilizar esta propuesta.
Sí, yo pienso, Juan Pablo, y aquí para los invitados de la mesa, en la parte ambiental yo pienso que la ciudad de Popayán está muy atrasada. Estamos apenas dando unos pequeños pasos. Y necesitamos todo el respaldo de la institucionalidad, el apoyo de todos los concejales, como usted bien lo mencionó, el apoyo de la administración municipal. Y cuando uno mira y está en el ejercicio ya político, una cosa es estar dentro de la institucionalidad, otra cosa es estar fuera. Cuando uno entra a ser parte de este gran engranaje institucional, uno observa que falta mucha coordinación. Los entes institucionales trabajan desarticulados. Por un lado va la CRC, por otro lado va Planeación Municipal, por otro lado van los curadores, que ellos también cumplen una labor importantísima en este aspecto. Es decir, que falta una dependencia, por llamarlo así, que los integre a todos y que se haga un trabajo bajo una misma orientación y perspectiva. Aquí, por ejemplo, yo he dicho que hace falta una Secretaría Ambiental, que es la que convoque, que dé los lineamientos, que es la que rija los programas, que es la que sea la autoridad ambiental como tal. Por eso es que aquí, infortunadamente, se ha hecho un impacto negativo a los humedales, se ha hecho un impacto negativo en los afluentes de agua, en nuestros ríos, en fin, porque no hay como una autoridad reconocida legítimamente, que le dé legitimidad. Y cuando no hay eso, por eso es que los ciudadanos, al no tener con claridad quién es el ente responsable, no saben a quién acudir, no saben a quién llamar. Y la CRC pues está manejando todo el territorio del Cauca, entonces le va a quedar también un poco difícil en esa tarea. La alcaldía o la administración municipal pues cuenta con una oficina como es de la UMATA, pero pues ellos no son autoridad ambiental, ellos no son los que se deben encargar de hacer el diagnóstico, de mirar cómo están los humedales, en fin, toda la problemática ambiental. Ellos están es para otras cosas, para ayudar al campesino, para estar pendiente de los sembrados, en fin. Por eso es muy difícil la labor aquí. Hay que establecer eso y también hacen falta políticas públicas claras en torno a la política de ambiental, de los humedales, en fin. Muchos temas, hay que trabajar muchísimo y necesitamos el respaldo y el apoyo de todos. Por eso es indispensable trabajar esto interinstitucionalmente.
Mire que hay un aspecto que usted tocó, concejal, y es que dice que hay un atraso en lo ambiental, pero cuando tocaría, digamos, crear un organismo, poner en funcionamiento un organismo. Yo le puedo manifestar a usted que de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Nacional, ahí se dice que los diferentes organismos del Estado deben trabajar armónicamente en torno a los bienes comunes. El bien común es la parte ambiental, etcétera, etcétera. Es decir, que podríamos decir que Popayán es el caso típico de que nunca existe una sinergia funcional, o sea, no hay una colaboración armónica entre Contraloría General de la República, Contraloría Municipal, Procuraduría para Asuntos Agrarios Ambientales, no hay articulación con el plan, oficina de planeación, en fin, como usted dice, parecemos como los de sábados felices que van a una oficina y los mandan para la otra y los mandan para la otra. Todo el mundo le saca el cuerpo a la responsabilidad desde la funcionalidad que la misma norma establece en la Constitución. Es decir, en este sentido, creo que más que crear un organismo es realmente poner a trabajar a las organizaciones en lo que les compete de acuerdo a cómo fue que se crea. No sé, Jaime, ¿tú qué piensas alrededor de todo este...?
Yo pensaría que la institucionalidad, como bien decía el concejal Alexander, pues pierde sus caminos y en cuanto a los temas ambientales, y yo lo atribuyo a la falta de procesos de investigación que se tengan en temas ambientales locales. Como dice el precepto de desarrollo sostenible, pues uno tendería a que los gobernantes piensen globalmente, como dice ese precepto, actúen localmente, ¿cierto? Y planifiquen regionalmente. En cambio, nosotros, al no hacer eso y al tener instituciones un poco arcaicas en la investigación y que no invierten mucho recurso en la investigación, pues tendemos a confundir los caminos, y es cuando empezamos las instituciones a pisarnos la manguera, como se dice colonialmente. Por ejemplo, un trámite como estos de los humedales, uno llega a tener incluso conflictos de uso de suelo dentro de los humedales cuando entiende que las competencias tendrían que haber sido hace mucho tiempo atrás evaluadas por oficinas como las de planeación. Entonces yo creo que el proceso de investigación, que es lo que también nosotros queremos empezar a hacer en la región andino-amazónica y quizás promover un poco más esa investigación, es llegar a las comunidades a encontrar esa sabiduría ancestral que mencionaban hace rato cuando leíamos la noticia de los bosques, en cuanto a la sabiduría de lo que se puede hacer con el ambiente, la capacidad de los servicios ambientales que nos presta, y que las nuevas generaciones necesariamente necesitan saber qué se puede hacer con el ambiente y para qué nos sirve, y eso nos ayuda a valorarnos. Entonces, mientras no valoremos el nosotros mismos como seres humanos y el medio ambiente, pues vamos a tener unos problemas grandísimos conceptuales, problemas de términos, problemas de definiciones, que es lo que más se encuentra en las instituciones.
Mire, por ejemplo, que se dice falta de investigación. Yo creo que eso es clave. O sea, cuando uno va a las instituciones a hacer propuestas de investigación, que como universidad y como gremios, de una u otra manera, siempre estamos como pendientes de que hay que investigar. En la institución dicen, no, pero es que más investigación, no, estamos, exacto, estamos sobrediagnosticados. Entonces uno dice, déjeme ver los diagnósticos. No, lo no, que pasa es que no, que es un documento, sí, que lo tienen, estamos trabajando. O sea, es una manera como de esconder un poco la realidad que nos tiene un poco atrasados en todo este proceso. Yo no conozco realmente el plan de acción trianual que fue aprobado hace poco en la CRC, con respecto pues a todo lo que va a ser la inversión de los recursos como entidad pública, para todo el departamento, pero sí conozco un recurso del cual nos han venido hablando últimamente, y son los tan mencionados 80 millones de pesos para todos los humedales del departamento del Cauca. O sea, cuando uno escucha que hay un recurso tan pobre de 80 millones de pesos para un departamento con una gran cantidad de ecosistemas en humedales, porque no solamente estamos hablando de la ciudad de Popayán, sino que estamos hablando de todos los humedales que hay en todo el norte del Cauca, ¿sí? Todos los humedales que hay en el sur del Cauca, que debe haber muchísimos, yo realmente no los conozco, todos los humedales que hay en las diferentes zonas, pero uno se queda atónito porque dice, hombre, ¿cómo así que eso? Yo no sé si es porque son decisiones de tipo político o si es porque falta investigación para realmente saber valorar cuánto es que vale eso. Porque es que ahí se aprueban una cantidad de recursos en diferentes áreas y de pronto se están aprobando demasiadamente recursos en áreas que ya ha habido demasiada inversión. Y hay otras que tienen muy poca inversión. Por eso es que los humedales siguen siendo las cenicientas de los procesos de desarrollo urbano. Ahí están las escombreras, por ejemplo. En el plan de ordenamiento territorial de Popayán, que está en ajuste, etcétera, no existen aún en Popayán los sitios donde deben depositarse los escombros de la ciudad. Y eso, en unas ciudades como estas, de un crecimiento tan amplio, deben haber sitios ya estipulados de acuerdo al ordenamiento del uso del suelo, donde deben quedar las escombreras. No, las escombreras hoy en día, hoy el humedal de Las Guacas se está llenando de escombros por la vía que conduce de La Paz hacia la universidad. Y eso es una estrategia muy interesante que utiliza la gente, porque vale la pena mostrarla. Y es que vamos ganando al humedal, pero así mismo vamos apisonando y así mismo vamos construyendo unas casitas y vamos generando todo un proceso de vivienda, de invasión, etcétera. Y eso es lo que nos ha llevado al desorden urbano que hoy tenemos en Popayán. Profesor Juan Carlos.
Sí, mire, desde mi perspectiva yo quisiera apuntar dos cosas. Una, primero, como ciudadano de Popayán, una de las cosas que me parece interesante es que se implementó en los últimos años es el día sin carro. Creo que, digamos, es importante para mí porque hace reflexionar a la ciudad sobre el tema del tráfico urbano, de la contaminación. Creo que ese día sin carro debe ser tomado como un pretexto, creo, para discutir el tema ambiental. Yo llevo varios años viviendo ya aquí en la ciudad y esa iniciativa me parece interesante. Y para aportar también al diálogo, ya como con mi opinión como profesional, yo soy ingeniero forestal y creo que otro tema que hay que trabajar bastante es el tema de la arborización urbana. Digamos que es un tema que es muy amplio, que es muy interesante, que es muy enriquecedor y sobre el cual en Popayán se han dado unos primeros pasos, pero creo que hay que seguir avanzando. Allí en el programa de ingeniería forestal algunos estudiantes han hecho sus trabajos de grado en ese tema y ha sido el aporte muy valioso, y allí también está todo por reglamentar, todo por desarrollar, y es un campo de trabajo muy bonito.
Yo quería plantear algo que me parece que es importante, y es que la misma constitución política, estamos hablando de educación, o sea, yo creo que el gran apunte es hacia la educación. Ya hablábamos pues de lo que es el CIDEA, lo que es el PROCEDA, los PRAE, que son netamente aplicados a la parte educativa. Todos sabemos que la constitución política fue pensada por muchos actores, y dentro de lo que es el artículo 41 de esa constitución dice que en primera instancia el Estado divulgará la constitución, o sea, divulgará todos los 380 artículos más los 58 artículos transitorios dentro de diferentes leyes que ellos han planteado, la ley 1029 del 2010 o la 107 del 94 o la 1503 del 2011, donde obviamente empiezan a ver los compromisos de las instituciones para difundir la Constitución Nacional. O sea, no podemos seguir ignorantes ante la Carta Magna, que es la que nos establece los derechos a un ambiente sano, los derechos a todo. Entonces, yo creo que desde esa institucionalidad como el Consejo, como el CIDEA, ¿sí?, tenemos que presentar un proyecto que puede ser aprobado por las regalías. Es que es imposible que solamente pensemos en la ciencia, tecnología y en la innovación. No podemos pensar solamente en eso cuando el pueblo sigue siendo ignorante en el mismo manejo de la Constitución. Entonces, yo sí hago un llamado, con todo respeto, ¿sí?, como universitario, como gente que estamos participando dentro de los proyectos de Fondo Nacional de Regalías, en el cual se debe generar un proyecto del Consejo Municipal, del CIDEA, de la misma Secretaría de Educación Municipal y Departamento, etcétera, en torno a divulgar la Constitución. Es que uno saber de la Constitución no debe tener jartera, como dice uno. ¿Sí? Porque eso uno le da jartera, es que eso es para abogados. No, precisamente esos son los derechos que están establecidos y que nos rigen a todos nosotros.
En Venezuela todo el mundo anda con la Constitución en el bolsillo, ¿no? Claro. O sea, los que están con Chávez y la oposición, todo el mundo tiene.
Sí, lo que pasa es que también falta mucha cultura en ese sentido de la lectura. Y también falta mucho amor por lo nuestro. Si nosotros no leemos, por ejemplo, pues Colombia, digámoslo así, los latinos, de alguna manera, pues somos pocos dados a la lectura, al estudio. Nos interesa más como los programas, como más estar encaminados a los programas de televisión y otras cosas. Por eso que es que las instituciones educativas juegan un papel importantísimo aquí, porque ellos son los que van encaminando a nuestros pequeños hacia el futuro, hacia el mañana. Ellos son los primeros que deberían estar conociendo estas normas constitucionales, esos derechos, pero también esos deberes, y llevarlo a la práctica, a la realidad. Y no solamente los niños, sino que esta educación también debería ser para nosotros. La educación también parte de casa. Y si yo en la casa no le enseño a mis niños a tener cultura ambiental, a proteger el ambiente, pues ellos te van a criar también con una cultura totalmente apartada hacia esta parte ambiental. Entonces, por eso todas las instituciones deben estar siempre dirigidas hacia la parte de educación. Hoy en día pues se han desarrollado los PRAES para las instituciones públicas y privadas. Se ha hecho un interesante ejercicio, pero yo pienso que todavía falta mucho más, falta enriquecerlo, falta incentivar, motivar más, Y que la persona encargada de dictar estos temas o estas charlas, pues que también conozca, porque a otro lo hacen es por camisa de fuerza, no es porque lo sientan, no es porque conozcan verdaderamente cuál es el sentido de lo ambiental, sino que ya lo ven es como una carga, como una camisa de fuerza.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta que me parece que estamos entrando en un tema, y es el cuento del CIDEA. Escúchenme que lo maneja así, ¿no? Yo sé que es. Yo quiero que Jaime nos comente qué es ese CIDEA, quiénes lo integran, cuál es la filosofía, un poco para que la gente sepa que existe, que se reactivó, que ya había sido establecido, yo no sé si por decreto, etcétera, del orden nacional. Yo hablo del CIDEA, entonces yo como que a veces no sé qué es, pero yo quiero que los oyentes sepan que existe, que ustedes lo están jalonando y cómo se puede articular la gente a estos tipos de procesos. Okay.
Bueno, el CIDEA es un grupo de organizaciones que se encarga de asesorar a los entes públicos y privados en cuanto a temas de educación ambiental. Es una mesa técnica, realmente, es un grupo que tiene que tener un reconocimiento por parte de la gobernación. Debe salir por ordenanza, o sea que el camino está largo todavía. Pero las funciones nuestras prácticamente es dirigir la política de educación ambiental. Y sobre eso empezar a trazar planes operativos y planes de acción en las distintas comunidades. Y con eso pues cumplir también las expectativas de la gobernación, que es tener un enfoque diferencial en su educación ambiental. Entonces este grupo le sirve para asesorar a los gobernantes en educación. Está compuesto actualmente por la Universidad del Cauca, está compuesto por la Universidad Autónoma, está también la red de PRAES, que es una red de experiencias en proyectos escolares ambientales. Está también la oficina, el Consejo de Cultura del departamento.
Interesante.
Han ido a las reuniones, nos reunimos eventualmente cada 15 días. Ha ido también la oficina de Parques Nacionales.
¿Dónde se reúne?
En el auditorio de la CRC. Nos reunimos en el auditorio de la CRC a las 4 de la tarde los miércoles, los días miércoles. Nos reunimos allá porque es el escenario como más cómodo, ¿no? Pero no significa que sea un comité que depende directamente de la CRC ni nada. Es un comité que es autónomo, independiente de sus decisiones y que nomás asesora las jugadas políticas que debe tener la educación ambiental en el departamento.
O sea que actualmente están tratando de, digamos, de consolidar todo lo que podría llevar a la gobernación del Cauca a declararlo por medio de una ordenanza.
Exacto.
Y estipular, a pesar de que por ley ya está establecido los ideas, ¿no?
Sí.
O sea, estamos atrasados en el Cauca realmente en ese proceso.
Estamos atrasados en oficializar los ideas como tal.
Ah, ya. Hola, un aspecto que de pronto el concejal nos puede ayudar. ¿Una política pública puede ser una política de educación ambiental?
Sí, claro. Sí, necesitamos nosotros esto porque si hay una política pública clara, entonces es un trabajo permanente, continuo en el tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay cambio de administraciones, entonces viene otro con otro estilo, otro pensamiento, estipula otro plan de desarrollo, ¿no? Hay cambios en las personas que están trabajando en la institución, en nuevos contratos, llega una administración con nuevas personas y los procesos siempre se cortan. Pero si hubieran sido unas políticas públicas, ya sabe la gente hacia dónde va, todo lo va a encaminar hacia un futuro y todo sería un trabajo permanente y continuo, no sería ahí a corto tiempo, sino que nosotros deberíamos, una política pública siempre piensa hacia futuro. Y es lo que da los lineamientos.
O sea que sea quien llegue a gobernación o alcaldía tiene que respetar esa política pública.
Claro,
tiene
que respetarla.
Sí, entonces ahí yo creo que hay que empezar a apuntarle realmente a ese tipo de políticas públicas, que no solamente sea la ordenanza, sino que se convierta esa ordenanza en una política pública de educación ambiental. Adicionalmente, porque ya desde el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación Nacional, ya todavía hay un proyecto de educación ambiental muy grande donde la ciudadanía, los colegios, todas las personas que hacemos parte de este país tenemos unos deberes, ¿sí?, y unos derechos, digámoslo así, respecto a la educación ambiental. Hay un tema que nos llama mucho la atención, porque yo personalmente no lo conocía, tiene que ver con los PROCEDAS. Es un término que de pronto la gente que nos está escuchando no lo conoce, pero que para ellos puede ser una luz en los procesos que estén llevando a cabo en diferentes actividades ambientales que están desarrollando en sus comunidades. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo es ese cuento de los PROCEDAS de manera general y cómo las comunidades podrían ir visualizando la posibilidad de participar dentro de sus comunidades en esto?
Pues mira que a mí me gustó lo que decías de la luz, que son como una luz realmente estos procesos. PROCEDAS es Proceso Ciudadano de Educación Ambiental y eso hace parte de la educación no formal que arroja la Política Nacional de Educación Ambiental. Es decir, no tiene que estar avalada por un certificado ni una entidad pues reconocida por el Ministerio de Educación. Este PROCEDA, a mí me parece que es clave que digas que es una luz, porque para mí, lo recientemente descubierto, se convierte en una herramienta para estos conflictos socioambientales. Digo que más allá de las consultas previas y todo esto que puede, cabildos abiertos y todo lo que trae el desarrollo de algunas obras de impacto ambiental, pues este proceso entraría como anillo al dedo, le caería como anillo al dedo para hacer mecanismos de participación ciudadana que pueden llegar a ser reconocidos por las personerías municipales y que nos sirve para reclamar algunos derechos constitucionales, como lo mencionabas ahorita con la carta constitucional en su artículo del derecho al ambiente sano. Y eso es lo que dice realmente el proceso ciudadano, dice reclame sus derechos como ciudadano en cuanto al ambiente, pero hágalo de una forma comunitaria y participativa y sobre todo organizada, que ese es nuestro trabajo, en lo que mencionabas ahora en este proceso del norte de la ciudad, pues que es acompañar a la comunidad para que se organice y sepa reclamar a través de un proceso ciudadano que bien puede terminar en lo que es un proyecto ciudadano de educación ambiental.
Bueno, amables oyentes, vamos a ir a un corte en nuestro programa y volveremos con nuestros invitados en el día de hoy.
Explícame eso. No tengo mi capital y tú ya no tienes nada.
Yo te explico despacito que
sin igual.
Escuchamos Mi Cafetal de Toño Fuentes.
Bueno, continuamos con nuestros invitados especiales, que sabemos que varios programas vamos a poder estar trabajando para visibilizar un poco el trabajo que se hace tanto desde el Consejo Municipal en esa Comisión Tercera como por parte de la el presidente y los asociados de la Asociación Caucana de Ingenieros Ambientales en todo este proceso del CIDEA, del PROCEA. En ese sentido, ¿cómo han visto la participación de ustedes en torno a lo del humedal de la Universidad del Cauca? Ustedes nos han venido acompañando. Ahí hay unos escenarios que ustedes los conocen, que hemos venido luchando y que hoy ustedes ya hacen parte de esa familia que quiere visibilizar una de las propuestas más grandes para la ciudad de Popayán, para demostrarle no solo a la ciudad sino a la institucionalidad que la comunidad está organizada y que queremos sacar un proyecto avante para mostrarle no solamente a los que están allí sino a los que llegan de otros lados de que estamos vivos, de que estamos trabajando en educación ambiental.
Sí, es un proceso muy interesante, muy especial también, y yo pienso que por primera vez en la ciudad de Popayán se logra unir la comunidad a un proceso ambiental como es el de las huacas. En el primer ejercicio donde tuvimos la oportunidad de asistir a la reunión, ustedes vieron la asistencia de la comunidad, está muy interesada en rehabilitar ese humedal, porque pues infortunadamente ya lo perdimos, pero bueno, toca hacer un proceso ya de rehabilitación a futuro. Pero el ejercicio que se está desarrollando aquí ha sido muy interesante, porque vamos a visibilizar la problemática que se vivió y que se está viviendo en el sector norte de la ciudad de Popayán, para que también a futuro los demás humedales que están en el municipio de Popayán sean protegidos, que la comunidad payanesa entienda la importancia de los humedales. Este ejercicio es muy interesante en el sentido que está generando mucha conciencia y está vinculando muchas instituciones. Y lo bonito es que a futuro yo pienso que se va a realizar un comité ya ampliado, no únicamente en el sector norte, sino yo pienso que a nivel municipal, en donde ya la comunidad se empodere y se apersone de esos temas tan vitales y tan importantes en la ciudad de Popayán.
La comunidad debe saber que la ley 850 del 2003, que reglamenta el artículo 270 de la Constitución Nacional, tiene que ver con la vigilancia social o la veeduría ciudadana. Yo creo que todos estos procesos ameritan a que la gente conozca. Mire, la Constitución tiene eso de las veedurías. Sí, claro, sí. Que eso es una ley, pero esa ley es reglamentaria de la Constitución Nacional. Y a veces planteamos de que es que las veedurías es una vaina que le ponen a la gente para ponerle el palo en la rueda. No, eso se la coloca es para que realmente las personas que están desarrollando actividades las cumplan de acuerdo a cómo fueron estipuladas y fueron aprobadas, como en el caso que nos cobija hoy, el plan de manejo ambiental del alcantarillado que se tiene que organizar. Y obviamente el día sábado pasado que hubo esa reunión allá en la vereda Lami, ¿sí? Me comentaban de que los ingenieros le habían expuesto a parte de la comunidad las obras que iban a hacer, cuando ellos ya habían perdido el año hace 8 días con la misma comunidad, porque realmente no estuvieron en la reunión, ¿sí? O sea, dejaron la comunidad metida, sin embargo se utilizó el espacio para seguir trabajando. Y obviamente no se puede dejar solamente en manos de una veeduría comunitaria, porque tiene aspectos técnicos. Ahí yo creo que se falló, que hay que replantearlo, que tiene que estar la Asociación Caucana de Ingenieros Ambientales allí, que tiene la, que está la universidad, que tiene que estar el Consejo Municipal, porque esas obras, que sean unas inversiones que no son poquitos pesos, como hemos hablado con Jaime en ciertas ocasiones, no son poquitos pesos, tienen que estar bien invertidas, y esas inversiones que se hagan no pueden estar vulneradas por otras actividades del mismo proyecto que puedan degradarlas.
Y estamos de acuerdo en que las veedurías realmente son el mejor control social y político que se le puede hacer a estos problemas ambientales que hay en el territorio. Y le sumo a eso que a la pregunta que mencionabas hace rato, pues en el escenario en que nos encontramos de las huacas, es un escenario afortunado, porque la comunidad ya está organizada. También encuentra unas autoridades que han perdido legitimidad, como decía ahorita el concejal Alexander. Y hay personas académicas que están fortaleciendo esto y que han sido unos luchadores constantes en este proceso. Entonces ahora yo pienso que es el momento de fortalecer un poco las veedurías ambientales. Si es necesario hablarse con algunas otras entidades de control para crear un movimiento en toda la ciudad, como decías ahorita, pues que nos ayude a vigilar estos procesos de urbanización, los procesos de megaobra, los procesos de transporte que se vienen.
Claro que la personalidad estuvo en la reunión de allá.
Estuvo en la reunión, él le acompañó, es clave porque él acompañó al igual que el concejal Alexander, también escucharon al ingeniero contratista. Entonces esa participación de la personería en esas reuniones fue clave, porque pues tenemos ya también, como tú decías, los lineamientos que va a trazar el contratista para dar una recuperación al humedal, solo en su obra, solo en su parte afectada por el alcantarillado.
Tenemos dos elementos claves que yo creo que la gente debe saber. Una, que se constituyó un comité comunitario, que lo declaró una asamblea, como dice el concejal, mucha afluencia de las comunidades de los alrededores. Se creó una comisión comunitaria y se creó un comité institucional también, que va acompañando todo el proceso. Se tienen a la vista dos aspectos generales. Uno, generar el PROCEDA, o sea, el Proceso Ciudadano de Educación Ambiental, allá en la zona con las comunidades participantes. Y hay otra cosa que es tan importante y digamos alterno al PROCEDA, que es toda la formulación del plan de manejo y rehabilitación del humedal. O sea, la gente dirá, no son dos cosas, no, son complementarias. Lo que pasa es que el plan de manejo y rehabilitación ambiental hay que hacerlo con base en unos lineamientos técnicos establecidos por el mismo Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente tiene un decreto en el cual generó toda la línea base y las herramientas técnicas para formular ese tipo de trabajos, el cual no va a costar 3 millones o 4 millones, eso aún no lo sabemos. O sea, la impactación es muy grande y de una u otra manera habrá que diseñar una serie de obras y una serie de procesos de recuperación y de regeneración natural en la zona, de aislamiento en la zona, porque hay mucha influencia pues de ganado, etcétera. O sea, estamos arrancando, creemos que en uno o dos meses estaremos dándole a la ciudad unos primeros elementos ya claros, porque estamos en ese proceso. Si bien estamos, como dice Jaime, nos hemos organizado, falta fortalecer la organización, claro, falta generar más compromiso. El sábado, por ejemplo, no había necesidad de que estuvieran 500 personas, simplemente las cabezas de ese comité eran claves, y creo que de la mano del Consejo Municipal, de la mano de la Asociación Caucana de Ingenieros Ambientales, del CIDEA, y obviamente, digamos, no, sin quitarle el mérito a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que por ley tiene que hacer las convocatorias, por eso lo hemos solicitado a su director general. Convoque usted, porque a usted le conviene, le compete por funciones convocar. Nosotros vamos a las convocatorias. Sin embargo, esto es una construcción colectiva y participativa. No nos pueden imponer la gente que va a hacer los planes de manejo. De hecho, si todos estamos a eso, que todos queremos aprender, nadie ha hecho un plan de manejo y rehabilitación de un humedal en el Cauca. De hecho, trajimos una persona de Bogotá en un evento de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que nos mostró cómo lo han hecho en Bogotá, que ha sido muy interesante. Entonces, de esta manera, pues queremos darle por terminado nuestro programa, más no el tema, dejarlo muy claro, ¿sí? Posteriormente seguiremos con estos elementos de trabajo, y queremos agradecerle pues de parte del programa Semillas al ingeniero Jaime, a nuestro compañero Alexander Girón, para que entre todos de una u otra manera sigamos coadyuvando por el bienestar de las comunidades. Muchísimas gracias, compañeros.
Muchas gracias, gracias a usted, Juan Pablo, por este espacio, y también para decirles que el 1 de marzo es la conmemoración del Día del Reciclador. que también hace parte de esos temas que estamos tratando, uh-huh, y que voy a presentar un proyecto de acuerdo precisamente en torno a este, en este sentido, que ojalá lo hablaríamos en otro espacio. Muchas gracias y saludos a todos.
Bueno, muchas gracias por la invitación a la mesa, muchas felicidades también por el trabajo adelantado y muy seguramente pues nos estaremos viendo en el transcurso de esta semana. Muchas gracias.
Seguimos sembrando semillas. Feliz día.